Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Martes 5 de mayo. Aquí estamos con Radio Escuela, este programa del Ministerio de Educación, de Secretaría de Medios y de la Televisión Pública y la Radio, por supuesto, que acompaña a las chicas y a los chicos de todos los niveles con estas clases complementarias que, bueno, durante este periodo de cuarentena son tan importantes porque no están pudiendo ir a la escuela, sencillamente por eso. No reemplazamos la escuela, sin embargo, acompañamos con docentes de todos los niveles, en este caso y en esta hora, junto a Sabrina Flax, maestra porteña de cuarto y quinto grado. Sabri, ¿cómo va?
Hola, Euge, ¿cómo estás? ¿Cómo están en casa?
Muy bien, arrancando, bueno, ayer ya le dimos comienzo al mes.
Sí, claro.
Ya está, ya empezó mayo, listo.
Ahora a trabajar. Arrancar mayo.
Eso, basta de vueltas. 11-25-12-0896, anotate este número, es un teléfono de WhatsApp. Desde toda la Argentina podés contactarte con nosotras, en este caso, y con el resto de los horarios también. 11-25-12-0896. Comenzamos.
Primaria. Matemática.
Bueno, matemáticas con un tema que comenzó ayer, que ya empezamos a mezclar.
Sí,
¿no?
¿Se
operaciones.
Acuerdan que, claro, estamos trabajando, bueno, empezamos con multiplicación, sí. Seguimos con división, pero ¿se acuerdan que la semana pasada,
sí.
El jueves, Wenceslao, el profesor de mate pública, ¿se acuerdan?
Claro,
nos
sí.
Nos había dejado
un problema,
un acertijo,
sí.
Y estaba bueno poder retomarlo para, poder... resolver.
¿Alguno se habrá animado? ¿Alguna habrá probado a ver en casa si resultó ese acertijo?
¿Se acuerdan que era jueves? Entonces
sí.
Él nos propuso, primero hicimos uno acá al aire,
sí.
Y entonces nos dijo, bueno, si hoy es jueves, dentro de 100 días, ¿qué día va a ser? Bueno, eso lo pudimos resolver. Y después nos había dado
una tarea
que sí. Era... Si hoy es jueves,
sí.
Dentro de 1000 días, ¿qué día va a ser?
Bien, mismo mecanismo, pero o algunos días más.
Claro, algunos días más. Entonces, podemos repetir el procedimiento.
¿Cómo,
¿no?
era? ¿Cómo era?
Miren, para el primer problema que habíamos hecho al aire,
sí.
Habíamos dicho, que si la pregunta era dentro de 100 días, ¿qué día iba a ser? Podíamos utilizar las multiplicaciones,
sí.
E ir acercándonos. Por ejemplo, 7 por 10 era 70,
claro.
7 por 4, 28,
sí.
Sumábamos esos resultados, nos daban 98.
Bien, y ¿sí? Nos quedaban 2 de resto.
Exactamente, porque podíamos decir 7 por 14,
claro.
Es 98.
Perfecto.
Ahí, y eran 98 semanas enteras.
Pero como esos dos que me faltaban, ¿no? Digamos, me faltaban algunos días más para completar una nueva semana entera, simplemente me quedaba una semana incompleta, o
claro,
sea,
me
2 días.
2 días,
claro.
Entonces, yo sé... que cuando se cumplan las 98 semanas,
sí.
Es jueves otra vez.
Claro.
Pero como me sobraban esos 2 días para llegar a 100, era el 99 era
viernes
y el 100 era el sábado.
Fantástico.
¿Sí?
¿Se acuerdan, no?
Bueno, ¿podemos hacer lo mismo?
Dale.
A ver, probemos. A ver
probemos
si nos da.
Con 1000 ahora.
Claro, con 1000.
Bien.
Entonces, puedo hacer que 7 por 100 es 700.
Correcto.
Eso ya lo sé. ¿Por qué? Porque uso... el truquito que les enseñé de hacer 7 por 1 más los 2 ceros, ¿eh?
Eso.
Claro. Retomamos siempre lo que ya sabemos.
Muy bien.
Entonces, 7 por 100 me da 700.
Sí.
7 por 40 me da 280.
Claro.
Lo mismo, hago 7 por 4, 28,
ah,
y le agrego el 0.
Muy bueno.
¿Sí?
Sí.
Entonces, ahí sumo los resultados. Me da 980.
Bien.
Me faltan 20. ¿20 qué? ¿Qué me falta? ¿20 qué son?
¿Qué son?
20 días.
20 días.
¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces, vuelvo a pensar, entra el 7 en 20?
Ah,
entra 2 veces enteras.
Claro.
Entonces
porque
tengo...
Porque da 14, 7
claro,
más 7, 14.
Semanas,
perfecto.
¿Sí?
14 al 20, me quedan un poquito, pero no me alcanza para una
exacto.
Entera más.
Exacto. Entonces tengo 700 más 280 más 14. Eso me da un total de 994 días.
Ahí está, 994, pero él nos había pedido 1000.
Claro, me sobran 6, como decía Euge, no me alcanza para la semana completa. Entonces cuento viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles.
Son 6 días, entonces...
Cae miércoles.
Ah, miércoles, mirá.
¿Vieron? Pero atención.
No era tan difícil,
no
che.
Era tan difícil, pero acá...
Sí.
Venimos con esto de la relación entre la multiplicación y la división, porque este problema lo sacamos con multiplicaciones y sumas.
Ahora, vos sí, decís que esto yo lo puedo conseguir de la misma manera si divido.
Sí, porque mira.
¿Cómo sería?
Puedo hacer lo siguiente, puedo hacer 1000 dividido 7.
Ah, ¿sí? Mirá.
Yo sé que el 7 puede entrar 100 veces en el 1000.
Claro.
¿Sí? Porque, y me restan 300.
Claro, o sea, 1000 dividido 7 serían 700.
¿Sí?
Correcto.
Me sobran 300 todavía para seguir dividiendo.
300 días, tengo todavía un
claro.
tirón. Sí.
Otra vez, ¿cuántas veces entra el 7 en el 300?
Perfecto.
O sea, sería 300 dividido 7.
¿Sí? Exacto.
Me da 40.
Correcto.
¿Sí?
Entonces tengo 100 y 40.
Exacto.
Voy achicando la brecha ahí.
Bien,
140.
Sí. Me restan 20.
Claro.
El 7 en el 20 entra dos veces.
Perfecto.
Y me resta 6. Entonces, en la parte de los resultados de la división, voy a tener el 100, el 40, el 7. ¿Sí?
El 100, el 40 y
perdón,
el 2.
Y el 2.
Ahí está.
Me equivoqué.
100, 40.
El 100, el 40 y el 2.
142. ¿Sí? Pero tengo el resto de 6.
Exactamente.
Días.
Entonces, ese resto que me quedó con la división me va a decir qué días son, o sea, cuántos días me falta.
Bien.
Sí, ahí cuento. Si yo ya sé que era jueves, cuando se cumplen las semanas enteras,
sí.
Yo ya sé que cuento 6 días más. Y
perfecto.
Me va a dar miércoles. ¿Ven qué podemos hacer? Sí, las dos formas, tanto con multiplicaciones y sumas, como con las divisiones.
Esto está buenísimo para que vos que estás en cuarto, en quinto, vayas siguiendo la Sabri y lo vayas anotando en un papel, a ver cómo te da. Pero en casa, los adultos también, refresquemos
sí.
un poquito, ¿no?
Claro. Bueno, hoy les propongo también, en el ratito que nos queda de matemática, hacer algunos cálculos mentales.
Dale.
¿Sí? Vamos a buscar números que cumplan con ciertas condiciones vinculadas con operaciones.
Dale.
Acuérdense que cuando hablamos en matemática de operaciones, estamos hablando de la suma, la resta, la multiplicación y la división,
bien.
Entre otras. Pero por ahora vamos a usar estas cuatro.
Fantástico.
¿Sí? Hay más, pero en primaria, en cuarto y quinto, por ahora usamos estas.
¿Y cuál sería la propuesta,
Entonces, Sandra? Vamos con la primer... Con la primer consigna.
Sí.
Tienen que encontrar todas las maneras posibles de obtener 200.
Sí.
Multiplicando dos números naturales. Dos números.
Ok.
¿Sí? De los que conocemos por ahora.
Bien.
Entonces, lo primero que a mí se me ocurre hacer es 200 por 1.
Lo más fácil de todo.
Sí, estoy ahí multiplicando dos números naturales.
Claro.
También puedo hacer 2 por 100.
También.
Sí.
Sí, es cierto.
¿Qué otras formas se les ocurren en casa? Porque otra forma que les propongo es descomponer en factores. ¿Sí? Acuérdense que los factores eran las cifras que están multiplicando.
Sí.
¿Sí? Otra forma es descomponer en factores de una cifra que luego se puede ir combinando. Por ejemplo.
¿Cómo sería?
4 por 5 por 2 por 5. Porque si yo voy haciendo un caminito, hago primero 4 por 5, 20. 20 por 2, 40. 40 por 5, 200.
200, llegué.
¿Sí?
Muy
o
bueno.
sea que hay muchas formas de poder llegar. Uh-huh. Tienen que ir anotándolas todas.
Y no es que una sea correcta y la otra incorrecta. Cada uno elige
claro.
la que le queda más cómodo.
Totalmente.
¿No?
Pero siempre cumpliendo esta consigna que era multiplicando más de dos números naturales.
Bien.
¿Sí? Perdón, dos números naturales. Ahora, en la segunda consigna van a tener que encontrar maneras posibles de obtener 200 multiplicando ahora sí más de dos números naturales.
¿Más de dos?
Acá se complica.
Bien.
Pero podemos pensar en las cuentas que hicimos en el primer ejemplo.
Y descomponerlas a su vez.
Exactamente.
Ah, ahí está.
Sí, si hacemos, si se descompone el 200, por ejemplo, en 10 por 20,
sí.
podemos pensar en 2 por 5, porque
sí.
es 10, por 4 por 5, que es 20.
Perfecto.
¿Sí? Y también 2 por 5, por 2, por 2, por 5.
También.
Sí.
Y yo encontré una de 3.
A ver.
50 por 2,
sí.
por 2.
Perfecto. Claro, 50 por 2 es 100 y 100 por 2, 200.
Bien. Y
así
ahí
que espectacular.
Con 3 números naturales usé.
Sí. Muy bien, Neuge.
Bien.
Bien, vamos a la tercera.
Dale.
Tienen que encontrar maneras posibles de obtener 200 como resultado, pero ahora sí utilizando sumas y multiplicaciones. ¿Se animan?
Sí, dale.
A ver, en esta situación hay que utilizar multiplicaciones y sumas, entonces se utiliza el paréntesis para indicar en qué orden se realiza.
Atención con esto, ¿eh?
Sí.
¿Dónde abro el paréntesis? ¿Dónde lo cierro? Porque no va
en
cualquier
lado.
Claro,
no va en cualquier lado. Yo les traje un ejemplo. Por ejemplo, si hago 20 más 20 por 5.
Sí.
Acá.
¿Cuánto me da? A ver, 20 más 20, 40 por 5, 120.
Claro.
Pero, ¿da 120? ¿Sí, es así o no?
A ver, miren,
a ver.
Si hacemos 20
sí.
más 20, ahí nos da 40.
Sí.
40 por 5 es 200.
40 por 5 sí es 200,
sí. Pero si hago 20 más 20 por 5, o sea, 20 por 5 es 40.
Sí.
Perdón, 20 por 5 es 100, más 20
120.
Es 120.
Claro.
¿Sí? Entonces, ahí, ¿cómo podemos hacer?
¿Cómo hacemos?
Bueno, acuérdense que cuando estamos en matemática, donde tenemos signos de suma y signos de resta, ¿sí? Es donde tenemos que dividir la cuenta.
Bien.
¿Sí? O sea, separarla.
Entonces,
en términos, se llama. Entonces, lo que tengo que hacer es poner el paréntesis de donde está el primer... la primera cuenta que quiero hacer.
Bien.
Esto igual lo vamos a retomar.
Por favor.
Sí, porque es muy difícil así, tan rápido. Entonces lo vamos a retomar en los próximos días para que se entienda mejor. Y cualquier duda, por supuesto, nos preguntan.
11 25 12 0896, línea de WhatsApp. Estamos entrando en cosas más
claro,
complejas,
más
difíciles.
Sí,
así que vamos de a poquito. No te angusties del otro lado porque vamos a seguir con este tema. Pero ahora...
Primaria. Música.
Y como cada martes tenemos esta materia que nos encanta, música, nos encanta a nosotras y les encanta a los chicos y a las chicas del otro lado, lo sabemos, ¿eh? Le vamos a dar la bienvenida a Ernesto Algramati, profe, maestro de música. ¿Cómo te va? ¿Encantada?
Encantado.
Un gusto.
Muchas gracias por invitarme.
Qué lindo que podamos compartir música en estas clases de Radio Escuela.
Claro.
Sí, está buenísimo. La música... En mi experiencia como profe, es un momento realmente donde los chicos pueden relajar, pueden conectar con otras cosas en la escuela y cumple una función. No es un recreo, obviamente, porque uno está aprendiendo otras cosas, pero es muy importante como para que los chicos puedan pasar por otro clima de menos exigencia, de conexión más interna.
De arte.
De arte, tal cual.
¿No? Y se puede tomar clases de música aún estando en cuarentena en casa.
Yo creo que sí, porque
sí,
la música
claro.
Se puede aprender de tantas maneras
Obvio.
Distintas que seguro que se puede, claro.
¿Y cuál es la propuesta para hoy? Estamos ansiosos.
Mira,
con Sabri.
Yo pienso que hoy traje una especie de adivinanza, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Bien.
Porque todos conocemos muchos instrumentos musicales.
Ah, sí.
Sí, sí.
Inclusive familias de instrumentos musicales, ¿no?
¿Es
Muchas
cierto?
Veces deben haber dicho, están los de percusión, están los de viento,
sí.
Están los de cuerda.
La semana pasada hablamos de los idiófonos.
Sí.
Idiófonos, que son esos de percusión que vibran en todo su, digamos, toda su superficie
bien,
vibra.
Bien.
Bueno, hay muchas clasificaciones de
sí.
instrumentos. Por ejemplo, los de cuerda se los llaman cordófonos.
Ah, claro.
Yo ahora tengo uno que son los más conocidos, ¿no? Es la guitarra.
Bien.
De viento, aerófonos.
Claro.
Es en realidad el término más específico.
Correcto.
De percusión se pueden dividir en membranófonos o idiófonos, que son los que trabajaron la vez pasada.
Bien.
Y están también los electrófonos, que son los que son electrónicos. Pero hay un instrumento que muchas veces no nombramos como tal. No decimos que es un instrumento musical.
¿Y cuál es?
¿Cuál les parece que puede ser?
¿Cuál será?
¿Alguno?
¿Cuál será, Sabri?
Ay.
Porque no lo vemos.
No lo vemos.
No lo vemos.
Ah, ese es el problema.
Es que es invisible.
Es invisible, sí.
Ah, ya.
Podríamos decir que es invisible.
Pero...
No se me ocurre.
Creo tener una vaga idea.
Sí,
sí.
A ver.
Y la voz, chicos. La voz.
Tal cual. Es el instrumento, quizás el más importante de todos. Mm. El instrumento que tenemos todas las personas adentro. Que usamos, no sabemos bien cómo funciona, pero lo usamos.
Sí,
¿no?
Claro.
Desde chiquitos sabemos que se puede usar.
Y requiere ciertos cuidados también.
Requiere muchos cuidados.
Sí.
Por eso está bueno concientizar y saber cómo funciona.
Totalmente.
¿Qué es la voz?
¿Qué es la voz?
Uy, habíamos hablado en naturales algo de las vibraciones.
Hablamos de las cuerdas vocales, que son dos como músculos tensados, que por donde pasa por el medio un poquito de aire. Algo
vamos a retomar eso exactamente.
Dale.
La voz es aire. Básicamente,
sí.
Es el aire. Cuando inhalamos el aire, después lo exhalamos, pasa por un lugar que está en la laringe, que es la glotis,
sí.
Donde están las cuerdas vocales,
bien.
Lo que aprendieron, que parecen como dos pares de lengüetas.
Claro.
Cuando pasa por ahí el aire, esas vibraciones, que es aire, que pasa por ahí, se transforman en sonido y
exacto.
Es nuestra voz. Y hay, obviamente, muchos tipos de voces diferentes.
Sí, claro.
Uno cuando escucha la voz puede reconocer la voz de alguien, por el color de la voz,
sí.
Por la tesitura, que sería si es más aguda, si es más grave.
Pará, pregunto algo totalmente fuera, descolgado. ¿Existen dos voces iguales?
No.
No.
Puede haber dos tesituras, es decir, de agudo o grave,
sí.
Que sean iguales, pero el color siempre tiene alguna diferencia.
Claro, es lo que
entonces,
nos distingue.
Tal cual, nos distingue. No hay dos voces, pueden ser muy parecidas.
Sí.
Pero es como las personas, casi una huella
claro.
Digital, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, en cuanto a las voces, si hablamos... de las clasificaciones según el tono, según si son más agudas o más graves, podemos definir que en los varones, por ejemplo, en los hombres, tenemos las voces, que son las más agudas, que serían los tenores.
Sí.
Vamos a hablar de los grandes grupos, porque también hay algunos grupos más, pero vamos a lo general, ¿no?
Bien.
Los tenores son las voces más agudas en los hombres. En el medio están los barítonos, que son un poco agudos y un poco graves, están ahí en el medio. Y los bajos serían las voces más graves.
Bien.
En las mujeres, el mismo lugar del tenor sería la voz más aguda, son las sopranos, que uno las caracteriza mucho por cuando escucha música, por ejemplo, de ópera, ¿no?
Claro.
Y escucha esas voces tan agudas y tan resonantes. Uh-huh. Después están las mezzosopranos, que son voces intermedias, llegan algunos agudos, un poco menos que las sopranos, y tienen algunos graves. Y las contraltos, que son voces, dentro de las mujeres, bastante graves.
Claro,
decir.
Bien.
Y yo justamente hoy pensaba contarles algo sobre una voz muy particular, muy especial, que es la voz de una artista argentina,
sí.
Mujer,
sí.
Que bueno, muchos conocemos, que se llama Mercedes Sosa.
Ay, sí, una grande.
Claro,
sí. Si ustedes tienen que clasificar la voz de Mercedes Sosa, ¿cómo se les ocurriría definirla dentro de estas clasificaciones?
¿No? Para mí es como grave, ¿no?
Habías hablado de sopranos, mezzosopranos y contraltos, y debe ser contralto.
Tal cual.
¿No? ¿Sabrí?
Sí.
Claro.
Muy bien. Ya aprendieron.
Es la más grave de las claro. voces femeninas.
Tal cual. Estaría dentro de las más graves de las voces femeninas. Puede ser que por momentos cante un poco más agudo y comparta algunas notas con una mezzosoprano. Podría llegar a ser, porque está ahí al límite. Pero es muy difícil que llegue a cantar en el tono que canta una soprano. Porque
claro.
eso ya queda mucho
claro.
más lejos. Dentro de la, digamos, de lo agudo y lo grave. Y es una voz muy particular, obviamente por el color, por la belleza de esa voz. ¿No? Porque hay un montón de cualidades que puede tener una voz. Y la voz de Mercedes Sosa fue muy, pero muy importante en la cultura latinoamericana, porque uh-huh. cantó distintos tipos de repertorio,
sí.
folclore de todos los países, particularmente obviamente del nuestro,
sí.
de donde empezó. Ella era tucumana.
Claro.
Y después se fue abriendo a otros tipos de música también, ya cuando era un poco más grande, ya más reconocida. Y cantó distintas canciones. Yo hoy traje para compartir una canción que cantaba con alguien que fue muy amigo de ella.
Ajá.
Y que un artista que ella admiraba mucho, que es Charly García.
Ah, sí. Qué bien, sí, me encanta.
Que también, si lo pensamos como voz.
Uy, qué difícil.
Uy, qué
acá.
Difícil ahí, porque hay distintas etapas aparte de Charly
claro.
García. Podríamos decir, un momento cuando era joven, quizás tenía la voz muy aguda. Entonces podemos decir
claro,
que era una especie de tenor.
Sí, sí, no, pero.
Pero después ya.
Intermedio, yo diría más algo más.
Ahora está más
intermedio.
Un barítono.
Ahora estaría más por ahí.
Bien.
Pero cuando empezó, estaría más cerca del tenor, porque era voz bastante aguda. Voy a cantar una canción.
Ay, qué lindo.
Que está dentro de un del cancionero que muchas veces pienso para estas edades, ¿no? Para cuarto y quinto grado.
Sí.
Quizás haya chicos y chicas que la conozcan, así que me pueden ayudar.
Ay, sí. Dale.
Se llama Inconsciente Colectivo.
Ay, qué lindo.
Temazo.
Y la cantaba con Mercedes.
Sí.
Así que si la saben, me pueden ayudar.
Muy bien. Y en casa también, disfruten.
Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz. Como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez más.
¡Bravo! ¡Qué lindo! No nos animamos, ¿eh? La cantábamos para adentro. Qué linda canción y qué lindo que te salió. Ernesto Algramati, estamos compartiendo la clase de música,
sí.
Que hoy nos trae esta propuesta de los instrumentos y las voces como el... No sé si es el principal instrumento, ¿vos cómo lo definís?
Y es uno de los principales, porque muchos instrumentos hasta se inventaron casi para poder imitar el sonido de la voz.
Ahí va, qué lindo eso. ¿Y en casa tocas algún instrumento? ¿Cantás? ¿Sos de las que se la pasa, de los que se la pasa cantando todo el tiempo desde que se levantan? 11 25 12 08 96. Y nos encantaría escucharte, por supuesto, si puedes tocarnos algo,
claro,
o querés compartir
alguna
canción. ¿Cómo sigue? ¿Cómo podemos continuar?
Mira, me encantaría poder, para cerrar mi parte, poder dejarlos un poco con la voz de Mercedes, ¿no?
Sí.
Que puedan escuchar su propia voz,
sí,
cómo cantaba, su color de voz tan especial.
Ahora vamos con eso. Una duda, una
sí,
pregunta. Recién hablábamos de los cuidados de la voz, ¿no?
Tal cual.
¿En qué tenemos que pensar cuando tenemos que cuidar este instrumento?
Muy importante.
Porque acá hay una maestra, las maestras, a veces los maestros tienen problemas con las voces, con esto de gritar, levantar la voz en el aula. ¿Cómo hacemos para cuidar la voz?
Muy importante la colocación de la voz.
Sí.
Muy importante. Tratar de tener conciencia de cómo uno está respirando en el momento que está hablando o que está cantando. A veces, por ejemplo, a mí como profe de música me cuesta más cuando estoy hablando que cuando estoy cantando. Cuando estoy cantando...
Claro, ya tenés técnica.
Naturalmente uno más o menos coloca y puede pensarlo. Sí. Pero cuando uno está dando una consigna para chicos y en grupos de muchos, empieza a levantar la voz, no se da cuenta si está tomando bien aire,
bien.
No está colocando. Por lo tanto, puede ser que se empiece a forzar las cuerdas.
Correcto.
Y si uno encima está en un momento un poco engripado o resfriado, la cosa se empieza a complicar más porque, bueno, las cuerdas se desgastan, digamos.
No es lo mismo gritar que proyectar la voz.
Exactamente. No tiene que ver con el volumen. Cuando
uno
puede proyectar, puede llegar mucho más lejos
sin
hacer tanto esfuerzo y sin tensar tanto las cuerdas vocales.
Correcto. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí, nos habías contado que tenemos una canción para compartir y para cerrar esta clase de hoy de Mercedes Sosa. ¿De qué se trata?
Es la canción Sube, Sube,
sí,
que es una canción que se pasa en todo el país.
Sí, claro.
Muchas veces para izar la bandera. Uh-huh. Y bueno, es muy conocida, así que espero que la puedan disfrutar.
Muy bien, del año 1996, incluida en el disco Escondido en mi país, Sube, Sube, Mercedes Sosa.
América Nueva, América Nueva. Pericamón.